Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Feliz Día del Señor. Bienvenidos al programa Iglesia Noticia de COPE Jaén en este domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Comenzamos este tiempo de radio dedicado al Señor y a la información de la Diócesis del Santo Reino, que nos llevará juntos hasta las 10 de la mañana. Comenzaremos nuestro Iglesia Noticia de hoy con el Evangelio del Domingo comentado por el Vicario de Evangelización. Como cada semana, nos dejaremos atrapar el alma por la hermana eucarística de Nazaret, María del Valle Camino, y su mirada diferente. Y concluiremos nuestro tiempo de radio con la agenda prevista para los próximos días de Semana Santa. Saludos, como siempre, desde el control de Ángel López y de quien les habla, Lola Ocaña, de la Delegación Diocesana de Medios de Jaén. Escuchan COPE Jaén, esto es Iglesia Noticia y comenzamos ya.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Lo hacemos recordando que hoy se inicia la semana más relevante para el cristianismo, esa en la que rememoramos la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Una semana para vivirla intensamente, desde las maravillosas imágenes que nos regala la Semana Santa a través de sus estaciones de penitencia, pero también desde la espiritualidad que nos ofrece la Iglesia a través del Triduo Pascual. Por cierto, desde aquí una recomendación. Les animo a leer la preciosa carta pastoral que con motivo de la Semana Santa ha hecho pública el obispo de la diócesis. Don Amadeo ha escrito una carta que se titula Las imágenes que contemplarán nuestros ojos. Una bella pastoral que nos ofrece una perspectiva única para encontrarnos con el misterio salvífico del Señor a través de las estaciones de penitencia. Pueden descargarla para leerla íntegramente en la web de nuestra diócesis, www.diocesisdejaen.es. Hoy el Evangelio nos presenta la pasión de Cristo. Desde que es arrestado en el Monte de los Olivos y llevado hasta el Sanedrín, hasta su muerte en la cruz. Escuchamos la reflexión que de este texto de San Marcos ha hecho nuestro vicario de evangelización, don Juan Ignacio Damas, y le damos las gracias de corazón por habernos iluminado la palabra de Dios a lo largo de la cuaresma. Escuchamos el Evangelio comentado de don Juan Ignacio Damas.
La Semana Santa del año 2010 la pasé en Jerusalén, porque residí allí temporalmente por tema de estudio. El domingo de Ramos por la tarde, a las 2, subí con los compañeros desde la casa en la que vivía hasta la iglesia de Betfagé, en lo alto del Monte de los Olivos. En tiempo de Jesús, Betfagé no formaba parte de Jerusalén. Era una aldea cercana a la Ciudad Santa. El maestro, desde Betania, que estaba también muy cerca, hoy sigue estándolo, pero desgraciadamente se levanta por medio un muro vergonzoso de 7 metros de alto. El maestro, digo, envió a sus discípulos a coger un asno que le iba a servir como cabalgadura para hacer su entrada triunfal en la ciudad. El sitio preciso donde aquello ocurrió, evidentemente, no es conocido. Pero los cristianos de los primeros tiempos acotaron un lugar y plantaron en él las memorias creyentes. En el siglo IV, según nos dejó escrito Egeria, la peregrina hispana, se alzaba allí una iglesia erigida al recuerdo del conmovedor diálogo que Marta y María tuvieron con Jesús cuando éste venía del otro lado del Jordán para visitarlas con ocasión de la muerte de su hermano Lázaro. Se suponía que Jesús había seguido el camino antiguo que desde Jericó ascendía directamente al Monte de los Olivos y enlazaba, cerca de la aldea, con el que conducía de Jerusalén a Betania. En el mismo lugar, en el siglo XII se añadió el recuerdo del sitio donde el Señor había subido en el pollino y desde el cual, entonces como ahora, tiene su comienzo la procesión de las palmas. Y a finales del siglo XIX, la custodia de Tierra Santa levantó, sobre las ruinas del antiguo santuario, una capilla en la que se puede ver la roca tallada en forma de dado, recordada desde antaño por los peregrinos como aquella sobre la que Jesús puso los pies para montar sobre el burrito, y en la que se conservan aún en bastante buen estado interesantes fragmentos de pintura y de inscripciones latinas. Retomo el hilo. A las 2 de la tarde subimos a Betfagé y a las 3, después de haber leído el relato evangélico que alude al episodio, partimos desde el patio de la iglesia en procesión con las palmas y los olivos hasta la ciudad vieja. Mucha gente, muchos idiomas, muchos colores, mucha alegría, muchos cantos. Armonías imposibles se hacen realidad. El Lauda Jerusalén tradicional, cantado en árabe y con instrumentos de cuerda y percusión. Guitarras y tambores, gregoriano y baile, hosannas y vítores, unción religiosa y ritmo marcial. Gente de oriente y de occidente, grandes y chicos, jóvenes y viejos, blancos, negros y gente con la tez a medio tueste, todos diversos y todos a una. De verdad que se experimentaba allí aquella tarde, de alguna manera, a pesar de que Jerusalén ha sido y sigue siendo signo de división y de conflicto plurisecular, eso que dice el Evangelio de San Juan, que Jesús murió para reunir a los hijos de Dios dispersos. Recuerdo que años atrás, cuando tuve que desentrañar el sentido del Domingo de Ramos a la gente, expliqué siempre con cuidado que el nombre litúrgico completo de este día es, según reza el misal, Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, y que casi siempre nos quedamos en lo de los ramos y nos olvidamos de lo de la pasión, que subrayamos lo festivo ocultando lo que de oneroso y sacrificado tiene la entrega y la muerte del Señor. A partir de aquella Semana Santa de 2010, rectifiqué y pedí perdón a los que escucharon años atrás mis reflexiones sobre el Domingo de Ramos. Lo que más me impresionó de la procesión de los ramos de Jerusalén fue precisamente eso, que se subrayaba lo de los ramos, que aquella comunidad provisional convocada para unas horas, reuniendo creyentes de todas las comunidades del mundo, rebosaba alegría y transportaba en sagrado desfile, con vítores, cantos y música, un gozo incontenible justo a las vísperas de la celebración de la muerte del Señor. Y se me encendió una luz. Celebrar este domingo como un día de fiesta y de gozo no es mutilar su sentido. Así lo celebró desde hace siglos la Iglesia Madre de Jerusalén, siempre que la dejaron, y con ella los innumerables peregrinos que a lo largo de los tiempos se acercaron a ella. Es necesario hacer fiesta el Domingo de Ramos, si no, no se soportaría la cruz. Vamos a la cruz porque sabemos que la victoria del Señor está asegurada, que su fracaso, aunque intensa e inmensamente doloroso para Él y para los suyos, será solo un fracaso aparente, visto con ojos de Pascua y de misericordia divina. Necesitamos el Domingo de Ramos para enfrentarnos al Viernes Santo. El Domingo de Ramos nos anuncia, en la lectura de la Pasión, los acontecimientos del Viernes Santo, pero nos revela al mismo tiempo, en los ramos y en la fiesta, su sentido y su misterio profundo. Necesitamos del domingo para llegar al viernes, como los discípulos necesitaron la transfiguración para poder seguir subiendo a Jerusalén y descubrir con el auxilio del Espíritu el sentido del Gólgota. Dicen que el Domingo de Ramos hay que estrenar algo. Te invito a estrenar alegría, ánimo y confianza. Sin ellas el Viernes Santo será para ti solo un día de luto, y no el día del triunfo del amor insondable e inexplicable de un Dios que entrega la vida por los suyos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya huele a primavera. A pesar de las inclemencias del tiempo, esta semana oleremos a incienso, a azahar, pero sobre todo oleremos a fe, la que vive la grandeza de esta semana como santa que es. Desde el inicio de la cuaresma, la hermana María del Valle Camino ha recorrido nuestros sentidos para prepararnos para vivir la Pascua del Señor. Hemos escuchado, hemos visto, hemos tocado y sentido, y hoy nos toca oler. El sentido del olfato concluye esta serie cuaresmal de Con mirada diferente. Déjense hoy embriagar por su perfume.
A lo largo de esta cuaresma hemos ido reflexionando un poco sobre nuestros sentidos espirituales para caminar al ritmo del Señor por la senda de la conversión. Incluimos esta temática y la concluimos acercándonos hoy un poco al sentido del olfato. El mismo Jesús tomó contacto con los perfumes más valorados de la época: el incienso y la mirra que le ofrecieron los magos de Oriente, el aceite de nardo que María derrama sobre la cabeza y pies de Jesús antes de su muerte, y dice el texto que la casa se llenó de olor del perfume. Dice San Agustín al respecto que la casa se llenó de buena fama, de santidad de vida. Estemos hoy atentos en la proclamación de la pasión del Señor, cómo ofrecen al Señor vino mezclado con mirra, eso que da un gusto amargo y dulce olor, ofrecido como narcótico y que Jesús no probó. Y cómo Nicodemo y los demás le llevaron óleos funerarios para ungir su cuerpo estando en el sepulcro, y aquellas mujeres valientes en la mañana de resurrección iban a hacer lo mismo. Ahora somos nosotros los llamados a ser y difundir el buen olor de Cristo, como nos dice San Pablo, olor de su conocimiento, de su presencia, de su amor derramado hasta la locura de quedarse con nosotros por amor incondicional en la Eucaristía. Pero, queridos oyentes, hemos de ser realistas al asumir que este perfume lo llevamos como tesoro en recipientes de barro. Hay en el perfume una fuerza de persuasión más fuerte que las palabras, las miradas, los sentimientos. Su fuerza de persuasión no se puede contrarrestar, nos invade como el aire invade nuestros pulmones, nos llena, incluso nos puede saturar, tal vez porque es un modo de intuición. Intuición es tocar dentro. María Larsson, una psicóloga de la Universidad de Estocolmo, ha detectado que los recuerdos referidos a lo vivido entre 15 y 30 años se refieren sobre todo a las palabras e imágenes. En cambio, los olores y sabores nos llevan a experiencias de la niñez entre 0 y 10 años. Tenemos una especial predilección por los olores, por los perfumes, por las comidas que nuestras madres usaron y gustaron durante nuestra gestación. Con nuestro sentido del olfato, si está sano, abierto y atento, descubrimos enseguida la paz y la buena intención de una persona. Esto me huele bien, decimos, como para indicar, no hay problema, vamos por buen camino, es de fiar. Fuimos llamados a ser y ofrecer un olor agradable y solamente lo encontramos y nos llenamos en el aroma de Cristo. Este aroma es una señal palpable de que Dios ha irrumpido en el mundo con su presencia y gracia por medio de la ofrenda sacrificial que ha hecho de sí mismo. Cuando sospechamos o intuimos que una cosa no huele bien, o mejor, esta cosa huele mal, no tenemos confianza, sospechamos, nos alejamos. Este puede ser, pues, una buena herramienta para nuestro discernimiento. Cristo es de fiar. De su mano, de su paso, vayamos, porque vamos por buen camino. No le perdamos de vista, vayamos con Él, también y sobre todo, en ese camino hacia la pasión, cargando cada uno con su cruz, porque Él va con nosotros, enganchados en Él, en su yugo, llegamos hasta la Pascua. No olvidemos que los olores se pegan. Olemos al ambiente en que vivimos, a la forma en que vivimos y con quien vivimos. Lo recuerda el refrán castellano, dime con quién andas y te diré quién eres. Un choque de manos, un entrar en la cocina, un sentarnos en una cafetería llena de humo, nos dejamos impregnar y a veces sin darnos cuenta. En nosotros está llevar a otros el aroma de Cristo, a las personas de nuestro entorno, que puedan decir, este ha estado con Dios, por la buena fragancia que deja a su alrededor. Tal vez tengamos que esmerarnos un poco más en aromatizar la sociedad con la fe y la caridad, la alegría y la esperanza, esos perfumes que, en su justa medida, limpian la atmósfera contaminante de algunos ambientes y vigorizan la vida espiritual de los que la inhalan. Los santos dejaron tras de sí el buen olor, hasta físico, en sus estancias donde murieron porque antes lo dejaron donde vivieron. Pero no olvidemos, para tener olor a oveja, como nos pide el Papa Francisco, hemos de haber sabido olfatear a Dios. Esta semana sea muy santa, procurando hacer vida el Salmo 140. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Buena y santa semana para todos, intentando devolver a Cristo amor por amor, como nos pide San Manuel González. Buen día.
Les deseamos un feliz domingo y una Semana Santa provechosa, en la que Cristo sea sobre el que se apoyen sus obras, su pensamiento y su corazón. Tengan un buen día y una santa semana.